de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. Noviembre 17 del año 2021, les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo los estudios de nuestra emisora, la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y desde luego la producción de Jaime Almiral. Ha sido una semana pues indudablemente colmada de noticias, colmada de informaciones sobre lo que ocurrió el día 15 de noviembre, pero no podemos olvidar que dentro de toda esta situación, la precaria economía cubana pues se mantiene en peores condiciones que nunca. De esto pues vamos a conversar con nuestro invitado especial en la tarde de hoy, el distinguido profesor y economista Jorge Sanguinetti, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo están?
Pues bien, viendo los acontecimientos y analizando la situación económica de Cuba, que indudablemente el régimen, pues con todas estas situaciones que vive la isla, lo que ha ocurrido, la forma en que el pueblo está viviendo libertad y tener una economía propia, y indudablemente nos llama la atención cómo el ministro Alejandro Gil pues tiene como perspectiva pues un futuro brillante para Cuba, y me gustaría que usted me comentara, porque haciendo un puntilloso y exhaustivo presentación, encontramos que el vaso medio lleno del ministro especifica y se compone de 120.000 nuevos puestos de trabajo, cumplimiento del plan de ventas en divisa, tiendas de moneda libre convertible, extracción de 90.000 toneladas por encima del plan de crudo nacional. No sabía que Cuba tenía petróleo, buen comportamiento de los ingresos por servicios de telecomunicaciones, cumplimiento de las exportaciones de miel y productos biofarmacéuticos, ingresos por la venta de níquel. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy interesante, porque es que una minera de Australia va a comenzar a explotar oro y plata en Cuba en el 2022. Tanto Antillas Good como la estatal cubana Yeo Minera están buscando acelerar el proceso de yacimiento para producir este tipo de oro y minas en Antillas. Comenzará a explotar el yacimiento, ha sido abierto en este sitio a partir del primer trimestre del año 2000. Ahora, me gustaría su opinión sobre estos criterios, ¿no? Pues indudablemente, porque después vamos a hablar del vaso vacío. Adelante, profesor.
Bueno, primero que nada hay que tener mucho cuidado en examinar las cifras, las proyecciones que se dan verbalmente por el gobierno. La historia de 62 años de este proceso del castrismo y lo que queda todavía es una historia de grandes desengaños. El desengaño que a veces el propio gobierno genera y llega a creerse sus propias mentiras. O sea, hasta que no veamos, por ejemplo, ahora son proyecciones. El gobierno siempre ha proyectado una forma de vivir de ilusiones y acaban siempre muriendo de desengaño. No sabemos exactamente qué es lo que se va a producir, cuál ha sido la prospección física que se ha hecho o geológica o geofísica de estos yacimientos. Tendremos que ver si efectivamente producen lo que creen que pueden producir o lo que dicen que pueden producir. Entonces es una promesa más. Hay nuevos esfuerzos de exploración de petróleo también, o sea, con inversiones extranjeras, compañías extranjeras que algún estudio hacen y alguna esperanza tienen de sacar algo del suelo, de minerales, tanto en materia de petróleo como en materia de otros metales. Pero tendremos que ver la producción, o sea, concretamente qué es lo que gana el Estado cubano, si gana algo y cuánto tienen que darle a los inversionistas, porque estas inversiones son altamente riesgosas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando la inversión es de alto riesgo, hay que pagarle al inversionista para que recupere la inversión, si la puede recuperar, no solamente recuperarla, sino recuperarla con una cierta tasa de ganancia. Y estos datos dados verbalmente por funcionarios del gobierno tienen muy poco valor. En realidad no se pueden hacer proyecciones atrevidas con estos datos porque generalmente la realidad los contradice. Así que tendremos que esperar a ver qué sale de todas estas aventuras.
Bueno, déjenme decirle que el ministro Marrero también ha señalado detalles que indudablemente llaman la atención, porque dice él que el plan de exportación se incumple en $700 millones entre el año 20 y 21, y el país ingresó 3,000 millones menos de lo planificado. Terrible. La importación de alimentos está por debajo de la demanda. La balanza comercial es deficitaria. El incumplimiento en las ventas de tabaco, ron, incumplimiento en la producción de arroz, incumplimiento en la producción de maíz, de frijoles, de leche, carne bovina, carne de cerdo, productos de huevo, importación, incumplimiento en la producción de níquel y un rosario de incumplimiento. De hecho, criterio, ¿hasta dónde han tenido que reconocer? Pues indudablemente hasta los medicamentos, la falta de economía, el incumplimiento en planes que ellos esperaban y, por supuesto, lo peor de todo, lo que se aproxima, que es la inflación.
Sí, o sea, la historia de la Revolución Cubana es la historia de los incumplimientos. Y es interesante subrayar que cuando uno examina otras economías que funcionan, aunque no sean muy ricas, incluso economías menos desarrolladas, no hablan de cumplimientos o incumplimientos. Simplemente el sistema económico, las cadenas de suministro, etcétera, funcionan suavemente, sin el drama continuo de los cumplimientos e incumplimientos. No hay incumplimientos. Cuando hay alguna escasez, el sistema de precios más o menos trata de ajustarlo y la gente ni se entera. Se puede enterarse en los precios que están fluctuando o que van subiendo o que van bajando, pero en realidad en Cuba es parte de la naturaleza del sistema hablar de cumplimientos e incumplimientos, cosa que ya es un síntoma de la artificialidad del sistema. Las economías que funcionan no funcionan de esa manera y la gente no se entera si no hay plan de entrada. Como hay más descentralización de la economía está manejada por muchas empresas que el gobierno no controla, sino si acaso el gobierno ayuda a que funcionen eficientemente. El concepto mismo de cumplimiento o incumplimiento no existe, no está en la mente del consumidor. El consumidor no se afecta por incumplimiento de alguna empresa. Si alguna empresa incumple su capacidad de satisfacer la demanda por lo que produce, nadie se entera. Otra empresa le toma su lugar y compensa el fallo de alguna empresa. O sea, el hecho de que Cuba todo es un monopolio ya determina una rigidez extraordinaria en la economía. De manera que, claro, tienen que tener un plan para poder decir, poder mantener un sistema de control sobre las empresas, pero todo centralizadamente. Y ahí es la centralización donde todo se confunde, porque es imposible manejar cientos de empresas en una forma consolidada. Por lo tanto, el incumplimiento prácticamente está construido dentro del sistema. Pero en 62 años, el gobierno, el sistema socialista comunista en Cuba, no da pie con bola. Entonces siguen un burócrata detrás de otro hablando de planes, fantasías, promesas, incumplimientos e incumplimientos. Y es interesante que también los incumplimientos afectan fundamentalmente industrias o sectores económicos tradicionales en Cuba, que fueron incluso muy competitivos en un pasado. Esa competitividad desapareció.
Profesor, hay una realidad, porque dentro el mismo día que se estaba llevando a cabo, pues por parte de el movimiento Arcoíris, el 15 de noviembre, ese día pues abrieron los vuelos a Cuba, se hizo la apertura, y en cuanto a esto, el primer ministro designado, Manuel Marrero, firmó en un acto que el reinicio de las operaciones turísticas en Cuba seguirá siendo un destino de turismo de paz. Esto indudablemente, mientras el país estaba totalmente militarizado, cientos de ciudadanos bajo amenaza debido a la marcha que ya sabemos que ocurrió el día 15 y que fue una cacería de brujas donde hubieron detenciones. Pero en fin, vamos a lo que nos toca en el plano económico. La ceremonia se realizó en el Hotel Nacional. Participó el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, quien afirmó que el 100% de las instalaciones del sector están certificadas con el sello de turismo más higiénico y seguro. Esto no lo digo yo, esto está en el portal de Cuba Debate. De acuerdo con el funcionario, el 15 de noviembre arribaron más de 20 aeronaves al Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana y unas 60 a la totalidad de los aeropuertos del país. García Granda también dijo que la isla actualmente cuenta con más de 4.000 nuevas habitaciones de turismo. Deme su criterio en torno a un turismo de paz y seguridad mientras hay una ola represiva, mientras un turismo pues prefiere ir a cualquier otro país donde no existan crisis de corte social, político y económico.
Bueno, obviamente la situación de tensión que se vive en Cuba no es favorable al turismo internacional. Hay que ver cuál va a ser el impacto final de toda esta situación sobre el turismo que comienza, se abre más desde el 15 de noviembre. Esto habrá que esperar un poco a ver qué dicen los datos. Los datos en dos sentidos. Uno, en los datos del número de turistas que llegan y cuánto dinero están gastando en Cuba. Yo me imagino que el turismo internacional en Cuba va a sufrir un poco, dada la cobertura que se le ha dado a la represión del gobierno cubano sobre las demostraciones o las manifestaciones que se querían proyectar o se querían organizar el 15 de noviembre. Entonces, aunque esas manifestaciones no fueron una réplica del 11 de julio, definitivamente tuvieron un impacto internacional que los turistas que tenían planes de ir a Cuba seguramente notaron y seguramente fueron noticias que desestimaban el turismo, porque nadie quiere hacer turismo en lugares militarizados donde se proyecta una situación de emergencia, de tensión, nada favorable al turismo de paz. O sea que vamos a ver qué dicen los datos cuando veamos un poco más lo que ha sucedido.
No, y agreguemos también el estado de pandemia con el COVID-19, el dengue, poblaciones, poblados que están, claro que ellos incluyen un turismo de todo incluido, valga la redundancia, pero indudablemente hay una realidad, y es que durante el año 2020 Cuba recibió poco más de 1 millón de visitantes y en el 19 alcanzó los más de 4.2 millones. Ante la pandemia, el turismo representaba, antes de la pandemia, el turismo representaba el ingreso de divisas más importante y aportaba un 10% del Producto Interno Bruto. Pero hay también quienes opinan que viajar a la isla, pues por favor, en un momento en que la tarea de ordenamiento ha fracasado, y afirman que la apertura de Cuba al turismo puede salir mal. ¿Quién se ve o se va a responsabilizar si la apertura del lunes no sale bien? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y además de eso, Murillo salió por la puerta falsa para dirigir un negocio tabacalero internacional después que fracasó en la tarea de ordenamiento. Hábleme un poquito de todo esto, porque es interesante como expertos en el tema como usted en la economía resaltan criterios contrarios a lo que opina Murillo.
Bueno, la cuestión fundamental, lo que arroja una sombra de duda sobre toda la gestión del gobierno, es el hecho de que las decisiones económicas en Cuba están en manos, en muy pocas manos. Si uno contrasta las decisiones económicas que se toman en Cuba por muy pocos agentes decisorios, básicamente en el gobierno, lo contrasta con cómo se toman decisiones en otros países, en países más incluso no voy a decir más prósperos, sino normales, que tienen economías menos centralizadas. Uno ve que el caso de Cuba es extremo en cuanto a la centralización. La centralización de las decisiones económicas, las decisiones que en otros países toman las empresas en función de lo que reciben de demanda y lo que el acceso que tienen a los insumos y a los equipos, maquinaria, etcétera, que necesitan para producir lo que producen. Entonces, ya de hecho, el factor fundamental que hay que observar en Cuba es cómo se toman las decisiones económicas y quiénes las toman. Y uno ve entonces que las decisiones económicas están en muy pocas manos. Por lo tanto, un error, y en la economía hay que tener en cuenta, muchos procesos en economía, si no casi todos, se toman en base a procesos de prueba y error. O sea, la decisión económica en general se toma bajo incertidumbre. Y eso significa que siempre va a tener errores. Y los errores se compensan cuando hay mucha participación de distintos agentes decisorios. Pero cuando hay un solo agente decisorio, o hay un agente decisorio principal, seguido por una serie de subagentes decisorios, que lo que hacen es simplemente obedecer ciegamente las instrucciones que vienen del centro. Ese sistema es, por su propia naturaleza, errático. Va a cometer errores, va a fallar. Y los fallos que comete tienen además una característica muy importante, que se demoran en ser sabidos. En una sociedad donde la libertad de expresión afecta incluso a los funcionarios públicos en materias públicas, se hace más difícil entonces la corrección del error o de la desviación. De ahí vienen los incumplimientos. Los incumplimientos son resultado de la centralización, de la incapacidad del sistema de corregir sus propios errores. O sea, no hay lo que se llama retroalimentación o feedback, la palabra en inglés, que es la que corrige los rumbos en las decisiones que se toman. Y Cuba no tiene ese sistema. Curiosamente, la falta de libertad de expresión, que lo vemos en la calle, lo vemos en la persecución de los disidentes, etcétera, afecta al propio gobierno, porque la gente en el gobierno, los miembros de los filas intermedias, los niveles intermedios de decisión en la economía, están poblados por personal que no son grandes, no son autoridades políticas o autoridades del partido, sino que pueden estar más cerca de la realidad, pero tienen miedo de expresar su pensamiento en cuanto a los errores que se cometen dentro del sistema, errores de tipo técnico o errores de tipo económico. Entonces, no habiendo esa libertad de expresión en el sistema se ciega, se impide a sí mismo corregir las desviaciones. De ahí que los incumplimientos se multiplican, se acumulan y acaban dando el traste en la economía nacional en su conjunto.
Bueno, pues mire, profesor, está en la punta de un iceberg y vamos a seguir pues tratando con usted todo lo que señala la economía cubana, porque indudablemente Cuba está viviendo un momento muy especial y seguiremos informando por qué continúan las inversiones en aeropuertos y hoteles y no en una infraestructura que pueda mejorar la vida del cubano común. Gracias, profesor Sanguinetti, por haber compartido este tiempo con nosotros. Bien, me voy a mi primera pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el placer de tener como invitada a la profesora Iliana Fuentes, que indudablemente ha seguido como todos nosotros el curso de lo que ocurrió este 15 de noviembre, la represión desatada, la forma en que hasta los sacerdotes de la Junta Directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos, la CONCUR, pues indudablemente han presentado una declaración muy firme sobre la persecución que han recibido sobre la Riesca Almeida Miguel. Señala tu criterio sobre este estado de represión que fue acompañado de operativos que llevaron como encierro a los cubanos en sus propios hogares. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Cuba. Hay muchas cosas que decir sobre este llamamiento y esta marcha que no sucedió en realidad, pero que en cualquier momento sucede y ya se sabe que el grupo Archipiélago ha prolongado la fecha de la marcha hasta el 27 de noviembre, que es el aniversario de la demostración el año pasado ante la sede del Ministerio de Cultura. Pero de todo lo que ha sucedido, lo más significativo para mí que hay que señalar es la cara fea, espantosa, deleznable, horrible, que ha presentado el régimen ante la comunidad internacional.
Total y absoluto, hasta de la izquierda, notable de América Latina, que se ha separado rotundamente de esta violencia, de esta forma de militarizar Santiago de Cuba, La Habana, la represión y sobre todo la forma en que hasta mujeres fueron encarceladas y siguen estando encarceladas, hasta menores de edad. Así que esto ha sido un rechazo
total, número uno. No sé en qué planeta está viviendo esa élite militar, esa dictadura, porque definitivamente no se han dado todavía cuenta de que el mundo entero al instante tiene la imagen, con más o con menor detalle, pero tiene la imagen de toda la represión y la movilización policíaca y militar que el régimen ha hecho y ha hecho e hizo este fin de semana y seguirá haciendo. O sea, la brutalidad militar de ese régimen ha quedado totalmente en descubierto. O sea, no pueden ya decir que no es el imperialismo, no que es el bloqueo, no que es...
Han tratado de, como siempre, decir que la marcha convocada por Archipiélago es lo que ocurrió el 15 de noviembre, cuando los cubanos se tiraron en San Antonio de los Baños, en julio, esto no ha sido instigado por el imperialismo yanqui, por Estados Unidos, y es que indudablemente no se dan cuenta de que ya absoluta y totalmente ha habido un rechazo total por parte del mundo entero. Vamos, ¿a qué le temen, Iliana Fuentes? Si ellos dicen que los revolucionarios están con ellos, si ellos dicen que las calles son para los revolucionarios, si el propio Díaz-Canel afirmó que iban a recibir un merecido, y estas son palabras muy serias, cuando convoca el citado presidente de Cuba e incita a la violencia, ¿a qué le temen? Si ellos pues son sencillamente un pueblo que está totalmente con el régimen, ¿cuál es el temor?
Bueno, ¿por qué? El temor, en mi opinión, el temor está en ese mismo pueblo que durante 60 años el régimen ha manipulado y movilizado a todo tipo de demostración, de acto de repudio, de demostración favorable a la revolución. Ese pueblo que ellos saben que está al borde de cualquier manifestación, porque ellos mismos lo han manipulado y movilizado hacia ese tipo de acción. Ellos saben que cuando esa masa se desborde, como se desbordó en el maleconazo, acordémonos que dicen que en el maleconazo los tanques de la reserva del comandante ya estaban a la puerta de salir a la calle y pasarle por arriba a María Santísima. O sea, esto no es nuevo para esta élite. Lo que pasa es que no hay voluntad de cambio, porque no hay voluntad de dejar ese poder que esa élite manipula y a través del cual exprime al pueblo cubano. Esa mafia, porque es lo que es, está en el poder y hará todo lo posible y seguirá haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder, porque es la única manera que ellos pueden seguir ordeñando el tesoro nacional para ellos, para su beneficio, no para el beneficio del pueblo de Cuba. Y lo que pasa es que con los teléfonos celulares, con la internet, con las redes sociales, ya el pueblo cubano tiene acceso a ver cómo es que vive esa élite y cómo se abusa y se atropella al pueblo. Ya no es un secreto para Juana la Cubana ni el guajiro de allá de Remanganagua, ya no es, eso no es secreto, porque ya se sabe, se ve, se habla, se comparte. Entonces, ese pueblo ya se sabe explotado. O sea, mientras le pudieron echar la culpa o le podían echar la culpa al imperialismo y al bloqueo, pero es que ya no se le puede echar la culpa ni al imperialismo ni al bloqueo. Y eso, de eso no se quiere dar cuenta esa élite. Y van a seguir mostrando, y yo de alguna manera me alegro muchísimo cuando esa cara fea y horripilante, violenta, se muestra al mundo, esos militares en la calle, esas boinas rojas o negras, uniformadas, marchando por las calles normales de La Habana, de todo el país. Ese es un país militarizado por completo, y eso es lo que está viendo el mundo.
Bueno, pues déjame decirte que el movimiento ha subido la parada, porque ahora se convoca a una manifestación internacional por el Día de los Derechos Humanos en Bruselas, Bélgica, donde radica su sede la organización Belgo-Cuba, Cubanos Libres de Bélgica, integrada por cubanos residentes en el país europeo y también por naciones simpatizantes, han convocado pues una marcha de carácter internacional. Están convocando al mundo entero por el Día de los Derechos Humanos. La convocatoria está firmada por Leo Jouvier y Enrique, cubano residente en Bélgica y portavoz de las organizaciones, y exhorta al exilio a seguir alzando las voces y propone que sea frente a la embajada castrista en todos los países del mundo el 10 de diciembre para reclamar derechos humanos del pueblo cubano que están siendo vulnerados y atropellados. Dame tu opinión sobre esto.
Es muy importante que en ese día se haya convocado para ese día este tipo de manifestación o de demostración internacional. Es un día señalado, el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Desde el 25 de noviembre, dicho sea de paso, hasta el 10 de diciembre, se celebra, se observan los 16 días en contra de la violencia contra la mujer en el mundo. Se observa ese día, y hay que señalar cuánto abuso y cuánto atropello y cuánta violencia contra las mujeres cubanas, contra las activistas y las opositoras, ha habido durante 62 años, pero en los últimos, específicamente en los últimos días, a partir de toda esta movilización de sitiar, de citar a la policía, de asaltar domicilio, de hacer actos de repudio, de desaparecer y de detener a activistas por la democracia en Cuba. Y yo tengo una lista, después hablaremos de eso. Pero una cosa es cierta, y es la encrucijada en la cual el gobierno cubano, empezando por Miguel Díaz-Canel, que no sabe dónde está parado en realidad, y lo que no se han dado cuenta o lo que no quieren darse cuenta es de que no tienen una solución para ese pueblo. No tienen medicina, no tienen comida, no tienen producción, todavía no tienen turismo. No se sabe cómo se va a comportar esta apertura del turismo que también comenzó a partir del 15 de noviembre. O sea, Cuba está en quiebra. Los recursos financieros están en manos específica de la élite, de Gaesa, de Gaviota, de los fondos de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde están los fondos cubanos. El pueblo no tiene nada. Y cuando tú llevas a un pueblo al borde de la hambruna y del exterminio, no tienes con qué virarte para resolver ese problema nacional. Yo pienso que Díaz-Canel tiene sus días contados.
Sí, definitivamente, definitivamente, esto que ocurrió, esta movilización, tropas especiales, tanques, camiones blindados, personas a las cuales le impidieron salir de sus hogares, arrestos indiscriminados, pues tiene un nombre y se llama Miguel Díaz-Canel.
Exacto. Y sus días, digo que sus días están contados porque en la cúpula ha habido movimientos extraños. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, 4 semanas, Raúl Castro desempolvó a Carlos Laje, quien fuera vicepresidente de Cuba. Eso no es por casualidad.
¿Eso es un síntoma?
También, eso es un síntoma. Y también llamaron retiraron a la embajada, a la embajadora de Canadá,
Josefina Vidal.
Josefina Vidal, que fue la gestora, la organizadora y la implementadora de la apertura del presidente Barack Obama en el año 17. O sea,
ellos están, mira, hay una realidad, y esto es un comentario que quiero hacer yo en el orden personal. Ellos están molestos porque empezaron que con la administración actual del presidente Biden iban a tener pues una especie de apertura como la ocurrida cuando el famoso deshielo anunciado entre ambos países. Pero no olvidemos que el vicepresidente en aquel momento era el actual presidente y sabe que fue recibido Barack Obama en Cuba sencillamente por una delegación muy poco nivel. Pero aparte de eso, el régimen no movió una ficha. Por el contrario, pedía y pedía y no complacía. Y eso, hoy por hoy, los tiene molestos porque el vocero Anthony Blinken, el director de Seguridad Nacional, el canciller, sencillamente ha señalado que Cuba merece ser, como todos los demás países del hemisferio, libre y soberano, y que aplicarán sanciones, y muy fuerte, por lo que ha ocurrido el día 15. Dame tu criterio.
Ellos pensaron, el régimen pensó, como tú dices, que ahora con Biden iban a coger mango bajito, ¿no? O sea, ahí viene Biden, el demócrata. Este nos vuelve a abrir la tubería. Y aquí no se ha abierto ninguna tubería, porque el señor Biden, que es un veterano político, o sea, es uno de los hombres más experimentados en política y en política exterior. No fue senador por décadas, por accidente, y después llegó a vicepresidente. Tampoco fue, eso fue accidental. Y no ha pasado, no ha sido inadvertido por él lo que sucedió cuando Obama. O sea, él estaba ahí, él sabía exactamente cómo le estaban tomando el pelo a los Estados Unidos y a Barack Obama en aquel momento, porque él era el vicepresidente y lo vio con sus propios ojos. Entonces, este presidente no es bobo. Tiene muchas crisis en el momento, tanto internacionales como lo de Afganistán, y nacionales como todo esto del COVID y la economía y todo lo que sabemos. Además del problema de los cambios climáticos y todo eso. Son muchos problemas. Pero Cuba está en su agenda. Y no para abrirse las puertas y decirle, ay, aquí estamos, vamos a salvarle a ustedes el tinglado mafioso que ustedes tienen. No, está como dijo Blinken hace unos días. Cuba tiene que ser libre y están mirando, Estados Unidos está mirando por dónde van los tiros de los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, los atropellos del régimen, las violaciones del régimen, el robo a mano armada del régimen. Todo eso está en el tintero y en la agenda del Departamento de Estado. Entonces Cuba no va a recibir ningún favor ni ninguna apertura del gobierno de los Estados Unidos. Y estoy de acuerdo contigo. Eso los tiene sumamente molestos, por no decir una palabrota, porque saben que no tienen solución. No tienen solución ni respuesta a nivel internacional con Estados Unidos, y no tienen respuesta ni soluciones con el pueblo de Cuba. Y ese pueblo de Cuba, cuando se tire de verdad a la calle, no va a haber, van a tener o que matar a miles de gente, o van a tener que coger el avión e irse para cualquier país de Europa que les dé refugio, donde tienen sus dineros guardados que le han robado al pueblo de Cuba.
Bueno, indudablemente, otro tema que también le ha dado la vuelta al mundo es que la dictadura cubana restituyó otras dos credenciales de prensa de las cinco que retuvo en medio de las protestas. Llegaron a ese extremo. La presidencia de la agencia EFE, Gabriela Caña, consideró la medida como insuficiente y dilatoria. Y desde luego está en este momento molesta, ha señalado que la restitución de otras dos credenciales a los periodistas del equipo de la agencia de noticias EFE en La Habana, de las 5 retiradas tras haber devuelto 2 acreditaciones, no bastan. La restricción de estas credenciales irá acompañada por la autorización de otorgar el visado al periodista delegado de EFE en Cuba, Juan Palop. Han sido capaces, Liliana, hasta de retirarle las credenciales a la agencia EFE. Y esto ha sido un escándalo mundial.
Es un escándalo internacional. Y te voy a hacer una observación. Todas las dictaduras, puedo pensar en la de Pinochet, puedo pensar incluso hasta Somoza en Nicaragua, puedo pensar en cualquier otra dictadura de América Latina o del mundo. Todas las dictaduras, y aún hoy mismo en Europa del Este, en países que fueron comunistas pero que siguen bajo un yugo ideológico, como es, por ejemplo, Bielorrusia, ¿no? Pero todas las dictaduras y todos los dictadores tratan de mantener la imagen, una pantalla de decencia y de legalidad ante el mundo, aunque dentro de sus países estén acabando con la quinta y con los mangos y encarcelando a sus opositores y todo, pero mantienen la forma, esa imagen más o menos tolerable. Pero cuando una dictadura, en este caso la de Cuba, se tira por la calle del medio con tal de que su pueblo no salga a la calle, y es capaz, como tú bien dices, de retirarle credenciales periodísticos a la agencia EFE de España, siendo España uno de los países que más ha apoyado a Cuba personalmente, o sea, individualmente con las inversiones que promueve, pero también en la Unión Europea, que ha batallado durante décadas para mantenerle la ayuda y los acuerdos.
La reacción de la Unión Europea ha sido indudablemente como la de otros 150 países, de rechazo a la forma arbitraria e ilegal en que han actuado este 15 de noviembre. Incluso el Instituto Internacional de la Prensa ha denunciado la hostilidad del gobierno de Cuba. Las autoridades cubanas, señala la nota, son hostiles y enemigas de los periodistas que no les dan seguridad para que ejerzan su trabajo, especialmente en un tiempo de protesta y en un contexto importante en el ámbito político, afirmó Bárbara Briofoni, directora del Instituto Internacional de la Prensa. O sea, no han puesto una, están dando golpes ciegos, están creando la hostilidad. Francia le ha pedido al gobierno de Cuba que respete la libertad de expresión de los manifestantes. O sea, señores, pero ¿hasta dónde va a llegar este régimen? El gobierno español convoca al encargado de negocios de Cuba en Madrid por la retirada de credenciales de la agencia EFE. Dame tu criterio.
Pero es que es lo que estamos diciendo. Han perdido la chaveta, han perdido la vergüenza. ¿Con qué cara se presenta Bruno Rodríguez ante la comunidad internacional? ¿Con qué cara se presenta Miguel Díaz-Canel ante el pueblo de Cuba, en cualquier pueblo y en cualquier ciudad del país? ¿Con qué cara? Después de haber convocado a la plebe, con armas y con palos y con bates, ir a agredir a sus vecinos, a sus compatriotas. Hemos visto ahora en estos días los actos de repudio que se han hecho en Cuba, el que se le hizo, por ejemplo, en Villa Clara, a Saylí González, una emprendedora y activista. Una plebe de mujeres, además da vergüenza ajena que las mujeres, que todas las mujeres en Cuba están pasando hambre, miseria, se les están cayendo las casas, los hijos no tienen alimentación apropiada, no hay medicinas, no hay donde caerse muerto, y que las mujeres se dejen movilizar. Y lo dijo Pablo Milanés, dicho sea de paso, que denunciaba, condenaba a los cubanos de su raza, y fue muy específico, que se prestaban para hacerle el trabajo sucio a esa dictadura.
Yo entonces, quiero, Liliana, que esto que ocurrió el día 15 es un síntoma del miedo, de lo acorralado que están. Quiero indudablemente continuar con este tema, porque ese es un régimen que agrede a la mujer cubana. Y yo sé que tú tienes tus propios criterios y tenías hasta un listado de mujeres cubanas. Y de eso estaremos hablando, porque no vamos a quitar el dedo del renglón. Te quiero darte las gracias, Liliana. Te convoco para la próxima semana continuar con este tema que es de tanto interés para el pueblo cubano. Gracias, Liliana.
Un abrazo.
Y bien, y gracias. Y de esta manera concluimos nuestro programa de hoy, noviembre 17, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. Que tengan todos muy buenas tardes.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860. Y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.